están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red con Loli Pérez. Navegando por la Red me he encontrado con las chicas del radio. Una espeluznante historia que supuso la muerte de muchas mujeres, particularmente producto del envenenamiento por radio. A comienzos de la década de 1920, Molly Maggia, de 24 años, sufrió una muerte dolorosa y terrible tras haber padecido quebraduras espontáneas y la extirpación de su mandíbula. La causa oficial de su muerte fue atribuida a la sífilis, enfermedad con un fuerte estigma social debido a su etiología de componente sexual. En 1922, la cajera de banco Grace Fryer empezó a sufrir la pérdida inexplicable de dientes y su mandíbula presentaba inflamación y degradación ósea. Ambas tenían algo en común. Habían trabajado en la United States Radio Corporation siendo expuestas a contaminación por radio. El radio fue aislado por primera vez en estado puro por Marie Curie en 1898, estableciendo su condición como el elemento número 88 de la tabla periódica. El trabajo de experimentación con material radioactivo le valió a la científica 2 premios Nobel, el primero en colaboración con su esposo, y una anemia aplásica que acabaría con su vida. Aún hoy, sus cuadernos y anotaciones deben ser manipulados con protección porque la radioactividad de sus isótopos más estables perdura por 1620 años. En 1902, el inventor William G. Hammer visitó el laboratorio del matrimonio Curie y se llevó como obsequio algunas sales de radio. Por entonces se desconocía el peligro de la radiación, pero su brillo verdoso era algo que resultaba asombroso. Al combinarlo con pegamento y sulfuro de zinc, Hammer obtuvo una pintura que brillaba en la oscuridad. El producto, conocido como Handark, pasó rápidamente a tener numerosas aplicaciones industriales. En Suiza, se decía que los pintores de radio eran reconocidos en la calle porque brillaban en la oscuridad. En 1914 se constituyó en New York la Radium Luminous Material Corporation, que más tarde cambiaría su nombre a United States Radium Corporation. Con el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, las operaciones de la compañía se expandieron rápidamente por la concesión de contratos militares para pintar con radio diversos objetos de las Fuerzas Armadas. Relojes que permitían ver la hora en la oscuridad sin delatar la posición, velocímetros para los coches y puntas de mira para pistolas. La empresa creció rápidamente y en poco tiempo alcanzaba cientos de trabajadoras en sus plantas de New Jersey. En pocos años llegó a tener más de 4.000 personas empleadas y comercializaban sus productos para uso no militar como números de las casas, interruptores de luz y ojos luminosos para muñecas. Por ese entonces, había pocas empresas que daban empleo a mujeres y el salario era superior a otros lugares, por lo que unas 70 jóvenes se acercaron alentadas por la idea de que estaban ayudando a sus familias y sirviendo al país. El trabajo consistía en pintar a mano con un pincel de pelo de camello las manecillas ideales de los relojes y contadores sin la protección adecuada. Por indicación laboral, debían chupar el pincel para afilar la precisión de las pequeñas brochas. Les decían que un poco de radio era beneficioso para la salud y que los únicos efectos secundarios eran unas mejillas más rosadas. Aunque parezca una locura, y producto de su correspondiente campaña de propaganda, en Estados Unidos y Gran Bretaña se comercializaban productos comestibles como leche, chocolate y manteca mezclados con radio para mejor bienestar de los clientes. En tiendas británicas era posible hallar cosméticos a base de radio para obtener belleza brillante. Había tabletas energéticas de radio y ropa interior radiada para mejorar la vida sexual. Cabe destacar que, pese a esta creencia generalizada, los directivos de la compañía sospechaban que sus posibles efectos adversos y se protegían con máscaras y guantes de plomo. Entre 1921 y 1923, se desempeñó como director del laboratorio de investigaciones de la compañía el doctor Víctor Franz Hess, quien en 1936 sería galardonado con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación cósmica. Esto nos lleva a pensar que la patronal conocía los peligros a los que exponía a sus trabajadoras, pero no actuó en consecuencia, privilegiando sus ganancias por sobre las vidas de las obreras. Estas, desconociendo sus consecuencias, se pintaban las uñas y los dientes o se frotaban el cabello con radio para sorprender con el brillo a sus parejas. Con esto llevaban la radiación a sus hogares y sus familias. Al poco tiempo, las trabajadoras comenzaron a enfermar de anemias, neoplasias, necrosis de los huesos y la degradación bucal, que sería llamada mandíbula de radio. Cuando Grace Fryer enfermó en 1922, decidió buscar a sus antiguas compañeras para iniciar una demanda. Les costó años encontrar a un joven abogado de Newark, recién recibido de Harvard, Raymond Berry, que aceptó representarlas en contra de la poderosa compañía. En 1927 se presentó la demanda de Grace por daños y perjuicios, a la que se unieron otras cuatro trabajadoras y dos hermanas de la fallecida Molly Maggia. Recordemos que la Radio Corporation era contratista militar del gobierno estadounidense, por lo que poseía dinero e influencias. Redactaron informes en donde señalaban que la dosis de radio era muy baja para ser tóxica. Si bien esto era cierto para los productos que se comercializaban, no era así para los talleres, en donde la exposición era mayor. En el cuerpo de las obreras, la concentración de radio era de una dosis de 500 veces superior a la que actualmente se considera inofensiva para la salud. También pagaron a profesionales de la salud para que dieran fallos a su favor, y se atacó a las trabajadoras con argumentos machistas y moralistas, diciendo que la causa de su muerte fue la sífilis, contraída por la vida sexual que llevaban. Después de un largo periplo, la presión mediática logró que el caso llegara a juicio. La compañía trató de retrasarlo, esperando la muerte de las trabajadoras enfermas. En enero de 1928 comenzó el juicio de la Radio Girls, como la bautizó la prensa, contra la United States Radio Corporation. Cuando Grace Fryer se presentó ante el tribunal, era incapaz de andar, necesitando de un corsé ortopédico para sostenerse, y había perdido los dientes. El resto de las demandantes presentaba patologías similares, lo que les dificultó prestar juramento. Sin embargo, el estado de salud de las trabajadoras no fue prueba suficiente, por lo que se autorizó la exhumación de los huesos de Molly Maggia para determinar mediante prueba específica la razón de su muerte. Mientras se desarrollaba el juicio, Marie Curie envió una carta desde París en donde expresaba que estaría feliz de cualquier ayuda que necesitaran y explicaba que es imposible destruir la sustancia una vez que entra en el cuerpo. A la siguiente audiencia, que se llevó a cabo en el mes de abril, las demandantes no pudieron asistir dado el estado de sus huesos, que hacía que se rompieran al intentar incorporarse. Debido a los intereses del propio juez en la compañía, el editor del periódico New York World, Walter Lippmann, catalogó a esto como una parodia de justicia. Berry y las chicas del radio aceptaron la mediación, que fijó una indemnización en $10,000. Habían solicitado 25,000. Los gastos médicos y legales y un pago anual de $600 el resto de su vida a cada una de las afectadas. El tener que pagar una indemnización bastante onerosa para la época y la toma de conocimiento de los peligros del radio provocó que poca gente quisiera trabajar en la Radio Incorporation, lo que llevó al cierre de la compañía. La denuncia de las trabajadoras de otras empresas culminó en la condena de la empresa por negligencia grave en 1938. Su lucha también influyó para que en 1949 el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley por la que todas las enfermedades laborales eran indemnizables y ampliaba los tiempos para descubrir la enfermedad y realizar las reclamaciones. También se modificaron los procedimientos para la manipulación de sustancias radioactivas. La pintura Hyundai se siguió utilizando hasta 1968, aunque hacía muchos años que habían comprobado sus efectos radioactivos. En la actualidad, todavía se puede medir la radiación emitida desde las tumbas de las chicas del radio.